Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este martes 3 de febrero, donde como cada tarde le presentamos una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Seguimos interesados en compartirle las consecuencias que esta era trumpista está trayendo para el mundo en distintas áreas y especialmente también para México. Y de hecho vamos a arrancar el programa de esta tarde con declaraciones insultantes del presidente de Estados Unidos celebrando que México perdió más de la mitad de su territorio ante Estados Unidos y afirmando que eso consolidó la hegemonía y la soberanía de Estados Unidos. Hay una respuesta tímida de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es claramente la mandataria mexicana está siendo muy cautelosa en no enfrascarse en una discusión ni en insultos contra el presidente Donald Trump, pues justamente porque la verdad es tiene el poder, tiene el mando para imponer decisiones que pueden ser catastróficas para los países a donde quiera mirar. Así que vamos a empezar con esto, pero también las relaciones de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos con el resto de América Latina. Se celebró ya el encuentro en la Casa Blanca entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. De esto también le vamos a compartir. También hay más información que tiene que ver con las tensas relaciones que existen con Cuba. Más que tensas relaciones, las amenazas justamente de intervenir de una manera más activa. Ya lo está haciendo Donald Trump al imponer amenazas de aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba, que le entreguen petróleo a Cuba. Ya lo impidió en el caso de Venezuela, presionó al gobierno mexicano para evitar entregar petróleo a Cuba, y ahora supuestamente incluso está presionando a países como Rusia para aislar completamente. Y en este marco hay una respuesta del gobierno de La Habana en la que señalan que todavía no tiene una mesa de diálogo con Estados Unidos. Y hacia más adelante también le vamos a compartir las resistencias que siguen existiendo desde Estados Unidos, la inmensa movilización social que está ocurriendo, especialmente en contra de las políticas migratorias y la que muchos llamamos la Gestapo de Donald Trump, la policía migratoria, el ICE, las inmensas manifestaciones que están ocurriendo en contra de esta fuerza federal, Fuerza Armada Federal del gobierno de Donald Trump. Y también vamos a hablar más adelante de temas locales, temas que tienen que ver con la crisis por desaparición de personas y el tarifazo. Y sobre esto, sobre el tarifazo, vamos a compartirle más adelante una entrevista con Armando Bañuelos, que forma parte de una coalición de 12 organizaciones que están convocando a una nueva manifestación para el próximo fin de semana. De esto vamos a hablar y de las peticiones y de las demandas que están exigiendo en este documento que están dando a conocer públicamente. Vamos a arrancar el programa de esta tarde con, antes de entrar en detalle, quiero saludar a Emanuel Canderas, que está en la mesa de operaciones, Alejandro Coronado desde la producción, acompañándonos en la producción. Muchas gracias por acompañarnos y hacer posible Cosa Pública 2.0. Vamos a arrancar con esta nota insultante de la botarga naranja que gobierna la Casa Blanca. En una manifestación sin precedentes en la historia moderna estadounidense, el presidente Donald Trump festejó la derrota de México y la pérdida de más de 55% de su territorio tras la guerra con Estados Unidos de 1846 a 1848 y puso el episodio como justificación de su política fronteriza, antidrogas y comerciales, así como su renovada influencia en el hemisferio bajo el corolario de la actual administración republicana de la doctrina Monroe. Dijo, tras una serie de victorias en los territorios mexicanos de California y Nuevo México, en un triunfo decisivo para la soberanía estadounidense, Estados Unidos capturó heroicamente la capital, Ciudad de México, en septiembre de 1847. Esto recordó Trump, presumiendo la supremacía militar de los generales Zachary Taylor y Winfield Scott ante un enemigo numéricamente superior. Dijo, así se allanó el camino hacia el Tratado de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848, mediante el cual se cedieron formalmente 525 mil millas cuadradas de nuevo territorio de Estados Unidos, lo que representaba 55% del territorio previo a la guerra. Esto presumió Trump, y en un texto publicado por la Casa Blanca señaló este punto, y luego recordó que México cedió a Estados Unidos más de la mitad de su territorio, aproximadamente 2.4 millones de kilómetros cuadrados, que incluyen los actuales estados de California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Texas y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma, a cambio de 15 millones de dólares. Fue un expolio, fue una invasión, fue un robo de nuestro territorio, pero pues lo presenta en este tono festivo, conmemorativo, Donald Trump. Y es aquí en esta nota que comparte Milenio, se recuerda que como de una nota de agencia que comparte Milenio, dice que como arquitecto del conflicto, el presidente James Polk, que gobernó de entre 1845 y 1849, fue el principal y más explícito defensor del resultado de la guerra entre Estados Unidos y México, y la presentó de manera sistemática como una guerra defensiva justa y necesaria, destinada a salvaguardar los intereses nacionales, pero una celebración ha sido inusual en la historia moderna del país. Al cumplirse el 178 aniversario de la guerra, el presidente Trump la describió como una victoria legendaria que aseguró el suroeste estadounidense, reafirmó la soberanía de Estados Unidos y expandió la promesa de la independencia estadounidense a lo largo de nuestro majestuoso continente. Y Trump no dejó pasar esta oportunidad para relacionar la victoria ocurrida en el siglo XIX con las acciones de su segundo mandato, y aquí lo cita nuevamente en esta nota de agencias. Desde que asumí el cargo como el 47 presidente de Estados Unidos, guiado por nuestra victoria en los campos de México hace 178 años, no he escatimado esfuerzos para defender nuestra frontera sur contra la invasión, hacer cumplir el Estado de Derecho y proteger nuestra patria de las fuerzas del mal, la violencia y la destrucción, escribió Trump en esta proclama, y añadió, mi administración está deteniendo el flujo de drogas mortales que ingresan a nuestro país a través de México, poniendo fin a la invasión de inmigrantes ilegales a lo largo de nuestra frontera sur y desmantelando redes narcoterroristas en todo el hemisferio occidental, remató. Y como ejemplo citó, además, haber asegurado acuerdos comerciales históricos con El Salvador, con Argentina, con Ecuador y Guatemala, permitiendo un acceso al mercado mayor y más ágil, y para frenar las aspiraciones de una potencia extranjera hostil. Esto se recuerda en esta nota en aparente alusión a China, que intentaba controlar el canal de Panamá. Estamos restableciendo el dominio marítimo estadounidense y estamos impulsando de manera que reciba una política de Estados Unidos primero, de paz mediante la fuerza, y continuaremos reafirmando el corolario Trump a la doctrina Monroe para garantizar que el hemisferio permanezca seguro, próspero y libre. Nunca vacilaremos en poner a nuestro pueblo, nuestros intereses y nuestro país en primer lugar, dice esta proclama de Donald Trump. Efectivamente, no se equivoca al señalar que están imponiendo mediante la fuerza pues estas aspiraciones y estos, digamos, apetitos imperiales del gobierno de Estados Unidos. Como le dije al principio del programa, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió de una manera tímida ante estas declaraciones de su presidente, del presidente Donald Trump, y ella dijo sencillamente, dijo, ya sabe cuál es mi opinión, no somos Santa Ana, refiriéndose a este dictador, a este presidente de México que para muchos, me incluyo entre ellos, lo consideramos uno de los grandes traidores de la historia de este país, justamente al ceder este territorio a Estados Unidos. Y en esta nota que publica El Informador de Agencias, recuerda que en el marco del 178 aniversario del Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde México cedió, y más que ceder como por voluntad, fue obligado a ceder parte de su territorio en 1848, Donald Trump dijo que también se están poniendo fin a la invasión de migrantes ilegales. Y ante esto, la presidenta dijo: ya saben cuál es mi opinión, no somos Santana, hay que defender la soberanía. Fíjense el siglo XIX, lo que fue en México, respondió la mandataria durante la conferencia matutina de este martes 3 de febrero ahí en Palacio Nacional. Y Sheinbaum Pardo aprovechó para proyectar ante los asistentes a su rueda de prensa el capítulo primero de la Constitución Política de México, en la cual habla sobre la soberanía nacional y la forma de gobierno del país. Dice: esto viene desde los sentimientos de la nación de Morelos. La soberanía reside en el pueblo y solo en el pueblo. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo, ahora ya está el poder judicial y se instituye para beneficio de este. No todos los países tienen esto en su constitución. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, el pueblo, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum, y expresó que el artículo 40 indica que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos de todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Y recordó: eso fue un debate en el siglo XIX, somos una república representativa con estados libres y soberanos, una federación, y luego le agregamos lo de abajo en el 2025. El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de su integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea hasta por tierra, agua, mar o espacio aéreo, detalló Claudia Sheinbaum. Y también leyó el artículo 28, que habla sobre la prohibición de los monopolios como de correos, telégrafos y radiotelegrafía, minerales radiactivos, litio y generación de energía nuclear, del servicio de internet que provee el Estado. Esto viene de la Cuarta Transformación, se quitaron muchas de estas cosas, entonces es una visión de soberanía de la patria. Sí, muy buen discurso, pero en la práctica pues estamos sometidos a los deseos imperiales de Estados Unidos, más en esta era que, en la que gobierna la Casa Blanca, la botarga naranja. Vamos a los temas que tienen que ver con Donald Trump contra el mundo. Ya hay un resumen que presenta el diario El País del encuentro de más de dos horas entre el presidente Donald Trump y el presidente colombiano Gustavo Petro, y esto por la polémica hacen en esta crónica que Donald Trump incluso hizo un paseo por la polémica galería presidencial de la Casa Blanca y terminó esta reunión pasada las 13 horas de Washington. La reunión de los dos mandatarios, que tanto han chocado en el último año, se ha desarrollado en sordina, a puerta estrictamente cerrada y sin el recibimiento habitual para los jefes de Estado en visitas oficiales. En esos casos, una guardia de escolta recibe a los mandatarios visitantes con las banderas de los dos países. Esta vez, con la reunión catalogada como una mera visita, la bienvenida cordial fue mucho más matizada. El presidente estaba de un humor muy positivo inmediatamente antes de la reunión y tenía muchas ganas de tener una conversación con el presidente Petro. Esto dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karen Leavitt, en declaraciones a la prensa a la conclusión del encuentro. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Sorprendido un poco por el buen término, digamos, la buena comunicación aparentemente entre Trump y Petro. Sonrisas, este paseo que se comenta por ahí, aunque la reseña señala o recuerda pues que no fue una visita oficial. De esa manera, Petro entró por la puerta oeste. También dice que las dos comitivas se acomodaron en el salón del lado estadounidense. Acompañaba a Trump el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el senador republicano, por cierto, de origen colombiano, Bernie Moreno, un muy, muy crítico con Petro. En el lado colombiano flanqueaban al presidente la canciller Rosa Villavicencio, su ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el embajador en Washington, Daniel García Peña. Juzgar, dice El País, por las fotos divulgadas a los medios, el clima de la conversación fue distendido.
La reunión supone un punto de inflexión en un contexto de meses de escalada de tensión entre ambos mandatarios. Varios analistas han subrayado estos días que, dada la historia de desencuentros y confrontaciones en el encuentro, puede abrir una oportunidad para reconfigurar la relación bilateral si se maneja con prudencia, claridad en las prioridades y voluntad de diálogo. A diferencia de otras épocas en las que se insultaban en redes sociales, ahora ambos se han mostrado predispuestos a entenderse. En vísperas de la reunión, el presidente estadounidense había subrayado que tras la intervención estadounidense en Venezuela el pasado 3 de enero, el trato de Petro es muy amable y esperaba que la reunión iba a ser muy buena.
Por cierto, está programada una rueda de prensa solo de Petro, todavía creo que no se había celebrado, iba a ser después de esta visita a la Casa Blanca. Esta nota del país también recuerda opiniones de Lee Schlenker, quien es analista sobre el sur global de un think tank allá en Estados Unidos. Dice: Petro ha sido quizá el crítico más fiero en América Latina hacia las políticas de Trump sobre inmigración, cambio climático, Gaza, las drogas y Venezuela. El hecho de que Trump haya aceptado recibirle en la Casa Blanca como un invitado para relanzar las relaciones bilaterales es una oportunidad monumental y los dos líderes serían negligentes y acabarán desaprovechándola.
Al encuentro para reparar la relación entre los dos dirigentes iban a abordar sobre todo la lucha contra el tráfico de drogas, que la administración de Trump considera una de sus grandes prioridades de seguridad nacional junto con las medidas contra la inmigración irregular. El jefe de Estado colombiano, cuyo país celebrará elecciones presidenciales en mayo, apuesta por la confiscación, la reducción de la demanda y proyectos económicos alternativos para los pequeños coca-coleros. Estados Unidos insiste en la erradicación de los cultivos y el control de la oferta.
El país señala que Colombia ya ha cedido en este ámbito en el marco de las negociaciones con Trump y ha aceptado reanudar bombardeos, extradiciones y fumigación con glifosato, acciones muy sensibles en este gobierno de izquierda. Vista la disposición, lo previsible es que el acuerdo en este ámbito sea el más viable.
De hecho, ya se anunció la entrega de un capo colombiano. Fue extraditado este mismo día. Se trata de Pipe Tulúa, que estaba acusado de vínculos con el narcotráfico, y de acuerdo con la Policía Nacional, la extradición se realizó en la madrugada de este martes y se llevó a cabo con un dispositivo de 70 uniformados, muy semejante a la entrega de presuntos delincuentes o dirigentes del crimen organizado de México que ha realizado el gobierno mexicano que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. Tres entregas en las que ya se han entregado a 30 mexicanos acusados de diversos delitos. Bueno, ya le compartiremos en redes sociales esta crónica del país y vamos a estar al pendiente también de si ya hay resultados de las declaraciones de Petro en la rueda de prensa que va a celebrar allá en Washington y eventualmente declaraciones del mismo Donald Trump. Nos vamos a la pausa y regresamos con la primera entrevista, con la entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a Armando Bañuelos que nos tome esta llamada. Armando Bañuelos es integrante del Comité de Solidaridad con Palestina y este es uno de los 12 colectivos que han conformado la Asamblea Popular contra el Tarifazo, que se reunieron este fin de semana, según entiendo, y emitieron un comunicado en el que hacen expresas públicamente sus demandas y evidentemente están exigiendo dar marcha atrás al tarifazo y también al tarjetazo y están proponiendo un sí a un subsidio universal. Armando Bañuelos, buenas tardes, gracias por atender esta llamada.
Sí, ¿qué tal, Rubén? ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes, gracias por abrirnos el espacio nuevamente, aquí estamos.
Al contrario, hay un comunicado que dan a conocer, por favor comparten los puntos centrales de este comunicado y cuándo se elaboró este comunicado y no sé si nos puedes contar también quiénes integran esta Asamblea Popular contra el Tarifazo.
Sí, claro, con gusto. Mira, el proceso, digamos, comienza desde que se dio a conocer el aumento en diciembre, en periodo vacacional, de una manera muy alevosa y pues que no es lo mejor. Y hubo unas movilizaciones, una muy grande el 10 de enero, que convocaron varios colectivos, pero que hubo una situación muy complicada de represión y de detenciones sí, arbitrarias de algunos compañeros. Y ahí comenzamos un proceso de diálogo, los diferentes colectivos, para de alguna manera cuidarnos y que no volviera a pasar esa situación, pero también para impulsar un programa mínimo que nos permita revertir esta cuestión del tarifazo, porque la consideramos totalmente arbitraria y que solamente favorece los intereses empresariales y no el derecho humano que nosotros planteamos, que es a la movilidad. Hoy, en la mañana, dimos a conocer la conformación de la Asamblea Popular contra el Tarifazo. Y sí, como bien comentas, somos alrededor de 12 colectivos de diferentes naturalezas los que estamos conformando esta asamblea y está abierto a la participación de quien guste sumarse. No hay ninguna actividad o una actitud protagónica de parte de nadie. el Comité de Solidaridad con Palestina en Guadalajara tiene pues la virtud de tener una plataforma de difusión muy, muy amplia, que llega pues a millones de personas mes con mes, y somos parte de este esfuerzo que también integran la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, colectivos de familias de personas desaparecidas como Luz de Esperanza, colectivos de como Memoria y Resistencia, colectivos de jóvenes de Migala, en fin, los compañeros que defienden el territorio, como los compañeros de Únete Huentitán, y en fin, no estamos cerrados, estamos en un proceso de diálogo y de construcción de un espacio común para pues ver la forma de revertir este tarifazo y también el tarjetazo, que no simplemente porque tiene todos los matices de volver una mercancía a toda la población que de alguna manera estamos utilizando el transporte público y no se le contempla como un derecho universal o un derecho a una movilidad digna, y pues estamos en ese proceso.
Y también se está exigiendo
una movilización para el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana, y se está convocando en las inmediaciones de la Minerva para ir a Casa Jalisco. Hay que nada más recalcar que es una movilización pacífica, pero sí vamos con toda la contundencia y con toda la firmeza, pegados a nuestros derechos constitucionales, a exigir que se dé reversa a ese pretendido tarifazo y tarjetazo.
Armando, y también están exigiendo subsidio universal, ¿no? Es decir, que en lugar de este esquema tan complicado y que además va a costar el manejo de esta tarjeta pagos para una empresa privada, en lugar de eso están pidiendo un subsidio universal. ¿Cómo sería en lo que han discutido en esta asamblea popular?
Lo que pedimos es que todo el mundo acceda a él, no nada más los estudiantes. Y lo que pasa es que la Comisión Técnica Tarifaria ahorita, desde el punto de vista de algunos de nosotros, es de que está cooptada por Movimiento Ciudadano en el gobierno y no obedece realmente a una comisión independiente y realmente técnica que pueda especificar el costo del transporte público en esta ciudad. Algo que nosotros consideramos también es de que el enfoque que tiene, digamos, el sistema de transporte público aquí en la metrópoli favorece los intereses empresariales, pero no la movilidad digna de las personas.
Así es.
Y es necesario para que se regrese a un esquema que estamos impulsando con esto como alternativa a nosotros, es de que se vuelva municipal y estatal, por lo menos una parte del transporte público, para de alguna manera pues controlar ese pulpo camionero, que ya sabemos que los nombres de sus dueños pues son políticos de antaño y políticos de hoy, que solamente buscan ver favorecer sus intereses.
Así es.
Hola, Armando, te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte.
Gracias, Jesús, igualmente.
Unas preguntas, Armando. En primer lugar, solo para las personas que no nos escuchan, esto no tiene ninguna vinculación con ningún partido político. ¿Es correcto esto? Porque lamentablemente me parece que sobre todo desde el lado del gobierno se ha tratado de partidizar la oposición al tarifazo.
Es totalmente correcto, Jesús. Lo que hemos hecho un esfuerzo nosotros es declarar totalmente apartidista e independiente este espacio. Y si alguien tiene alguna militancia y quiere participar en alguna movilización, lo puede hacer, pero sus banderas que las guarden, es lo que les pedimos. Lo que pasa es que una lucha se deslegitima si hay un actor político con otros intereses detrás. Y la gente que tiene el sentido común y entiende esto, de alguna manera avanza en el mismo sentido de lo que estamos planteando. Pero efectivamente, hoy fuimos al Congreso del Estado y lo dejamos muy, muy claro. Pero aún así, agradecimos las facilidades que algunos diputados locales de diferentes partidos nos han facilitado, pero nunca estamos supeditados a los lineamientos de ninguna entidad política. Somos totalmente apartidistas. En particular, Mariana Casillas, Tonantzin Cárdenas, Itzul Barrera, Leonardo Almaguer, Alejandro Puerto, son personas que de diferentes, incluso participaciones políticas, han sido solidarios con esta causa y valoramos su esfuerzo. Pero sí, ante ellos y ante toda la ciudadanía, declaramos firmemente la autonomía y la independencia de los partidos políticos de este movimiento.
Otra duda, Armando. El gobierno ha basado, digamos, el aumento, este de polémico aumento, en una encuesta que hizo o mandó a hacer a un despacho privado, el Instituto Metropolitano de Planeación, el IMEPLAN. Según esa encuesta de percepción del transporte público, supuestamente los tapatíos le damos una calificación de más de 4 en una escala de 0 al 5. O sea, casi que está 80%. Perfecto, 80% del transporte público, y sobre eso, en buena medida, es que se basó el aumento a la tarifa, algo que, por cierto, defendió la titular de Patricia Martínez del Inmeplan allá en el Congreso y fue muy criticada. ¿Qué opinión tienes tú de esa encuesta y cuál es la realidad del transporte público desde el punto de vista de los ciudadanos usuarios?
Híjole, Jesús, pues francamente que es ridículo, es totalmente inaceptable. Es una encuesta a modo que quiere de alguna manera justificar su pretendido aumento, pero que no obedece la realidad. Quienes utilizamos el transporte público, no permanentemente ahora, pero sí ocasionalmente, nos damos cuenta que en algunas rutas, incluso a las 8 de la noche, ya no las puedes tomar. Hay rutas con tiempos de espera de más de una hora, hora y media. La calidad del transporte es pésima, y hay otro detalle que hay que evaluar. El costo del transporte público en otras entidades, por ejemplo la Ciudad de México, es mucho menor que el que se paga aquí, y es diferenciado. Los que utilizan energía eléctrica, como el tren urbano en México o allá el metro, tiene un costo menor que los que utilizan gasolina. Y aquí nos quieren aplicar el aumento estandarizado a todos, y nos lo consideramos totalmente injusto. Vamos a reunirnos el jueves ya para tener lista lo que vamos a presentar el domingo en Casa Jalisco, pero este movimiento pues está por decisión de todos. Está organizándose de menos a más. Vamos a ir intensificando las acciones de resistencia civil y pacífica, porque no vamos a aceptar que se dé el aumento de esa manera tan, tan arbitraria, y tampoco vamos a aceptar que nos pretendan seguir intimidando o acosando, como lo hicieron el 10 de enero en la marcha que detuvieron algunos compañeros que ni siquiera estaban ahí en Plaza de Armas, y también el domingo posterior, el 18, mediante la realización de una asamblea popular, que fue un espacio público, el Andador Palestina Libre, llegó presencia policíaca totalmente innecesaria. Llegaron 7 unidades de la policía de Guadalajara, se bajan los elementos con armas de grueso calibre en las manos, y pues bueno, el consenso de todos fue mejor retirarnos, porque las medidas de acoso y pretendido amedrentamiento de la autoridad pues son evidentes, pero nosotros nos apegamos a nuestros derechos humanos, a nuestros derechos constitucionales, a la libertad de reunión, a la libertad de expresión, a la libertad de reunirnos, de expresarnos y de hacer lo necesario dentro del marco de nuestros derechos para que esto se pueda revertir. Ya se ha logrado en otros momentos y estamos seguros de que lo vamos a poder implementar de nueva cuenta ahora.
Armando, te escuchaba que hace un momento hablabas de que fueron al Congreso del Estado. ¿Fueron a entregar el documento o cuál fue la razón?
No, fue para dar a conocer a la ciudadanía en general cuál era el posicionamiento. En primera instancia, si ustedes se han percatado, han existido como unas 8 o 9 convocatorias de diferentes grupos para esta cuestión del tarifaz. Y nosotros ya, por lo pronto, estamos varios aglutinados, ya integrados en una asamblea popular. Y si la gente está de acuerdo en que sea independiente, que sea autónoma, que sea partidista, pues pueden integrarse los que hagan falta. Pero ya tiene más forma el movimiento, era lo que nos estaba faltando y ahora ya lo estamos organizando. Dimos a conocer la conformación de la Asamblea Popular contra el tarifazo, dimos a conocer el plan de acción, incluso ya hay algunos amparos que se están trabajando y que vamos a ir presentando constantemente, ¿no? También comentarles que en este momento se están organizando brigadas de volanteo y de difusión en diferentes zonas de la ciudad por parte de los diferentes colectivos. Nos avisan dónde están algunos y quién organiza, y avisan para quien pueda ir de los otros colectivos a nutrir la difusión, el brigadeo, pues hacerlo. O sea, hacer las cosas de una manera pues diferente, no nada más centralizado, o sea, en lo que es las partes céntricas de Guadalajara, sino llegamos a las colonias, a los diferentes rumbos de la metrópoli, porque es ahí donde vive la mayoría de la gente que va a ser afectada por este incremento si es que lo dejamos pasar. Y pues bueno, una de las consignas que nosotros planteamos es de que no queremos FIFA, lo que queremos es que baje la tarifa.
Así,
o sea,
es
que lo del mundial para nosotros pues es irrelevante.
Al plantear esta demanda, ¿se están previendo movilizaciones en caso de que no se reduzca la tarifa del transporte durante el mundial?
Así será, Rubén. Nada más esas poco a poco las vamos a ir a dar a conocer públicamente. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos una participación muy transversal. Aquí esto lo digo como Comité de Solidaridad con Palestina. Hay una transversalidad que nos permite trabajar con familiares de personas desaparecidas, con esos colectivos, con asambleas estudiantiles en la defensa de sus derechos y en otros colectivos que defienden su territorio. Hay un apoyo mutuo, una solidaridad que nos permite de alguna manera incidir para actuar de manera unitaria y cada vez con más convocatoria en todas estas acciones de resistencia que, primero que nada, se acuerdan en colectivo y si no se acuerdan, pues no se realizan para, claro, porque la prioridad de nosotros, de nosotras, pues es la seguridad de todos y de todas y no nos vamos a exponer absolutamente a nadie. Sin embargo, somos firmes en la defensa de nuestros derechos, pues, a una movilidad digna.
¿Se contempla posible bloqueo en cuanto a la realización de algún partido durante el Mundial?
Es que nos interrumpieron la Asamblea Popular del día 18, Rubén, sí, y ahí ya estaban de la misma gente, como se hicieron asambleas por municipio de manera simultánea, un espacio donde hubo 6 asambleas en el Andador Palestina Libre, donde la gente libremente hablaba, y son la gente de a pie, los estudiantes, los que están planteando acciones que sean contundentes. Y lo que queremos nada más es dialogarlas entre todos, que sean acciones consensadas y en su momento pues la daríamos a conocer públicamente. Hay comisiones de la Asamblea Popular contra el Tarifazo con esa responsabilidad y no me quiero adelantar a ninguna de ellas hasta que sea un acuerdo, pues ya se darían a conocer públicamente.
Quisiera volver a lo que te planteaba Jesús, que con esta, dudosa calificación acerca del servicio de transporte público, tú ya, ajá, comentabas algunos aspectos, hasta una hora o más en la espera, sí, de una unidad. Y justo sobre esto publica los colegas de NTR, en concreto Lauro Rodríguez, que la plantilla, el universo de unidades de transporte público está bastante disminuida. Supuestamente el registro de mi sistema Mi Transporte, hay 6,264 unidades integradas en las concesiones autorizadas. Sin embargo, ya al revisar los datos de la Secretaría de Transporte, ellos indican que la flota actual es de 4,986. Es decir, están faltando 1,278 unidades. Eso explica en buena medida que en algunas colonias no llegue, se suspenda el servicio muy temprano o que se hagan largas filas, como se puede atestiguar, y muchos lo han hecho en este contexto, youtuberos, incluso exdiputadas del PAN han ido a recoger testimonios ahí en esta zona de la avenida La Paz, entre 16 de septiembre y la calzada Independencia, donde es, un nodo de varias rutas, pero las filas son enormes porque las unidades se retrasan en pasar. Esto ocurre en otras partes de la ciudad, de acuerdo a lo que se ha documentado hoy en esta Asamblea Popular contra el Tarifazo, Armando.
Sí, ocurre en diferentes zonas. Nosotros en particular, o yo en particular, lo tengo detectado en las inmediaciones de la zona de la estación de Tetlán, del tren ligero, línea 2. ¿Por qué? Porque yo vivo en Tonalá, sí, y ahí todas las rutas van saturadas, y ahora el ritmo y el horario del paso de las rutas no obedece la obligatoriedad de los concesionarios de cubrir una necesidad de traslado de las personas, sino que se van solamente a donde les conviene más, a donde tienen más riesgos, donde tienen más ganancias, y no les importa pues si la gente pues se queda ya sin camión a cierta hora. Y las incomodidades que tiene el servicio. El servicio es pésimo, es totalmente reprobable que hayan sacado esta encuesta. Yo lo reto a que se haga una de una encuestadora totalmente imparcial para, claro, que vean que el transporte público es otra cosa y no ese mundo de fantasía que nos quieren hacer ver para imponernos pues un modelo empresarial en otra área, como en otras lo han hecho. Estos de Movimiento Ciudadano aquí en Guadalajara, en zona metropolitana.
En concreto, tú, ¿cuál es tu experiencia? ¿Hasta cuánto te has tardado de ahí en Tetlán para tomar
ahí en Tetlán camión? En promedio es de mínimo son 45 minutos y se va hasta una hora y cuarto. Incluso me ha tocado 8:30 de la noche, ya no sale el camión que va para el rumbo de Coyula, que es por donde yo, por ahí cerquita, por ahí tienes casa. Y hay más compañeros que viven todavía más lejos, que las rutas pues ya no pasan. Insisto, ya las rutas y los horarios no dependen de la necesidad, el compromiso de cubrir esa necesidad de la población, sino lo que les conviene y les deja más utilidades a los permisionarios, sí, es lo único que realizan.
Sí, la visión empresarial y de negocio.
Mucho a deber en ese aspecto.
No hay nada más desesperante como usuario del transporte que tienes esperando 15, 20 minutos una unidad, llega a la unidad y no te da la parada y sabes que vas a tener que esperar otra media hora probablemente para que llegues. Terrible. Otra cuestión, por cierto, el trolebús también tradicional ya desapareció, ¿no? Armando Bañuelos, del centro.
El tradicional sí, pero fue sustituido en la misma ruta por otro tipo de camiones con otro tipo de modalidad, ya no los que van colgados en las líneas eléctricas. Sin embargo, ese es un muy buen servicio que se debe de ampliar incluso, o sea, no nada más porque esa ruta es de la Minerva hacia más o menos San Andrés, sí, y bien podría cruzar de periférico a periférico. Y otra cosa que estamos pidiendo es que haya transporte nocturno, o sea,
exacto,
¿por qué no se puede aquí en Guadalajara si en otras ciudades como la Ciudad de México sí es viable?
Exacto.
O sea, ahí está la demostración clara de que sí hay un modelo de negocios que se puede seguir siempre y cuando la autoridad haga su tarea y no quieran abusar pues de la ingenuidad de muchas personas para lucrar solamente con esta necesidad de transporte. Nosotros estamos abocados a exigir un transporte de calidad y en eso se va a centrar pues el esfuerzo de la Asamblea Popular contra el tarifazo. Un transporte digno, un transporte a costo que sea, digamos, lo más accesible para la ciudadanía con tantas carencias. El pueblo trabajador no resiste más de los embates de los aumentos en diferentes cuestiones y en algo tan delicado como el transporte, que llegan a tomar en promedio 4 transportes por día, pues imagínense.
Armando.
A CEU le dieron un trato preferencial, obviamente, para tenerlos, digamos, que callados, ¿no? Pero ¿dónde están los acuerdos para las demás universidades, para los estudiantes de los sistemas federales y estatales? O sea, no existen.
Claro.
A la FEU, como es la que más se movilizaba, pues digamos que la callaron con esa zanahoria, pero nosotros consideramos que por eso se debe de ir impulsando un sistema más universal que favorezca a toda la población.
Y algo verdaderamente público. Otra duda también, Armando, ahorita que hablábamos del tema de la frecuencia del paso de las unidades, el gobierno ha argumentado que esto en parte se debe a que hay un déficit de 550 conductores del transporte público. Esto representa, dice, que el 10% o causa que el 10% de las unidades permanezcan fuera de circulación. ¿Qué opinión tienes?
Pues mira, yo estuve de cerca del problema que tuvieron en Tercosome en su momento. Conocí a los que estaban en lucha en aquel entonces porque no les respetaban sus derechos. Y me consta de que, pues sí, tienen muchas unidades que están ahí paradas innecesariamente y también que no cubren todo el parque vehicular por deficiencias de ellos mismos. Un sector que nosotros también respaldamos es el de los trabajadores del volante, que tienen horarios excesivos, que tienen condiciones lamentables, francamente, y estos supuestos aumentos a ellos en particular no les benefician nada. No tienen mejores percepciones, no tienen mejor calidad de su empleo, y nosotros sí somos solidarios con ellos. Sin embargo, nosotros vemos que las empresas del transporte son las únicas que ganan con esto, y en lugar, como bien se ha estado comentando a lo largo de esta entrevista, en lugar de pensar en un transporte de calidad suficiente y accesible, pues están pensando solamente en lucrar económicamente con esta necesidad de todo el pueblo, sí, de Jalisco.
Una última pregunta, solo rápidamente de mi parte, Armando. ¿Nos recuerda quiénes integran la Asamblea Popular contra el Tarifazo, además del Comité en Solidaridad por Palestina?
Sí, claro. Está la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, está el colectivo Migala, está Únete Huentitán, está de los familiares de personas desaparecidas, de Luz de Esperanza, están de Afinación Sí, Verificación No, están de Justicia para el Pueblo, están pues,
Ocupa Guadalajara,
no tengo
también
aquí a mano, pero son los que en este momento puedo llamar a la memoria. Y después de la rueda de prensa yo me reuní con el Movimiento por la Dignificación del Adulto Mayor, que antes era el Centro de Apoyo al Adulto Mayor Migrante, que dirigía Gilberto Parra,
sí.
Pues ellos también están pidiendo ingresar a esta Asamblea Popular contra el Tarifazo, y les comenté que por supuesto que podían acceder.
Muy
hay
bien.
Varios activistas de otras luchas y otros movimientos que a título individual lo están haciendo, hay muchas compañeras feministas, en fin, pero las naturalezas de organización de cada espacio nosotros lo respetamos, y vemos que la forma como ellos y ellas quieran participar, la que sea la mejor, adelante, no hay ningún problema con ello. Es un espacio horizontal pero sí tenemos algunos filtros mínimos para cuidarnos solamente, es todo.
Muy bien, muchas gracias Armando Bañuelos por compartirnos esta información.
Al contrario, Rubén, al contrario, Jesús, cuídense mucho y seguimos en contacto.
Igualmente, gracias. Hasta luego. Armando Bañuelos, del Comité Solidaridad con Palestina en Guadalajara, e integrante, como estas otras 11 organizaciones, de esta Alianza Popular contra el Tarifazo. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Mencionábamos mencionó en concreto Armando Bañuelos que hay algunos legisladores de distintos partidos que se han manifestado contra el tarifazo, como Mariana Casillas, Tonantzin Cárdenas, Alejandro Puerto, un legislador independiente, y también Leonardo Almaguer. Él es un diputado del Partido del Trabajo. Y Leonardo Almaguer, además de posicionarse en contra del gobierno por esta medida del aumento a la tarifa del transporte público, también, digamos, se ha distinguido por participar en cercanía con los colectivos de familiares que buscan a sus personas desaparecidas, junto con Tonantzin Cárdenas. Y aparentemente esto motivaría la divulgación de una ficha en la que se confirma que él fue detenido en 2004 por participar aparentemente en una banda de robos de cerveza, ¿no? De camiones de cerveza, aparentemente. Estuvo detenido, entiendo que pagó una pena y después pagó una fianza para terminar su proceso legal. Bueno, el asunto es que, pues curiosamente, se da a conocer, todo indica que es una información verídica. Hoy se esperaba una rueda de prensa en la que apareciera el diputado Leonardo Almaguer. No acudió él, acudió el coordinador del Partido del Trabajo aquí en Jalisco, José Luis Sánchez, el diputado federal José Luis Sánchez, pero informó que mañana sí va a asistir a sus actividades en el Congreso y ahí hablará Leonardo Almaguer. Vamos a esperar a ver qué informa él detenidamente. Pero bueno, este es el contexto para presentar la siguiente nota a nuestro compañero Isaac de Loza, que recuerda otros casos más, además de el de Leonardo Almaguer, de algunos políticos, miembros de la clase política de Jalisco, envueltos en ciertos escándalos políticos. Escuchemos esta nota.
El caso del diputado local Leonardo Almaguer Castañeda, señalado por haber sido detenido en 2004 por robo calificado y delincuencia organizada, reabre capítulo que Jalisco arrastra desde hace más de una década. La reiteración de funcionarios públicos envueltos en escándalos que rara vez derivan en consecuencias legales y porque muchas veces lo que se busca es envolverlos en un espectáculo político antes que buscar justicia. El patrón no es nuevo. En 2015, Luis Carlos Vega Pámanes, entonces presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, fue exhibido por intervenir para favorecer en la liberación de personas acusadas por robo de vehículos, lo cual provocó su renuncia y cimbró al Poder Judicial. Dos años antes, Elisa Ayón, exdiputada local del PRI, fue señalada por presuntas irregularidades en la dirección de panteones del Ayuntamiento de Guadalajara. Aunque el Congreso solo la inhabilitó y no hubo sanciones penales, unos audios filtrados la sacaron de la vida pública. En el gobierno de Jalisco, Francisco Ayón López, expresidente del Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado, fue cuestionado por contratos y compras irregulares y continúa su proceso en libertad. En contraste, Antonio Cruz Esmada, exsecretario de Salud, enfrenta señalamientos por desvíos y malos manejos administrativos y aún permanece en prisión. También estuvieron bajo investigación Miguel Castro Reynoso, David El Trujillo y Salvador Rizo, todos ellos exsecretarios de Desarrollo e Integración Social durante el sexenio de Aristóteles Sandoval, quienes en octubre de 2024 fueron exonerados de manera definitiva por acusaciones relacionadas con la entrega irregular de recursos a organizaciones civiles. Entre los casos más recientes y graves, destaca el de Asunción Murguía, exalcalde de Teuchitlán, detenido por presuntos vínculos con el crimen organizado tras la localización de un campo de entrenamiento delictivo en ese municipio, el Rancho Izaguirre. Pero antes de ellos, hubo precedentes clave. Rodolfo Ocampo, por ejemplo, ex titular del CIAPA, estuvo preso entre 2013 y 2016 por el presunto desvío de recursos del programa Todos con Agua, el cual nunca se concretó. Y en 2008, Jorge Vizcarra, exalcalde de Tonalá, fue detenido y acusado de ordenar el asesinato de un colaborador. Él obtuvo su libertad un año después. El caso de Leonardo Almaguer cobra relevancia adicional porque, siendo legislador de oposición y un rostro visible de protestas en contra del tarifazo, salió a la luz su historial penitenciario, lo cual reaviva el debate sobre los filtros partidistas y la ética en el ejercicio público. UDG Noticias, Isaac de Loza.
Esta está nota de nuestro compañero Isaac de Loza recordando estos casos de escándalo político y pues ahora se suma este tema de Leonardo Almaguer, en el cual, independientemente de su historial, claramente alguien desde instancias del actual gobierno del estado está preparando, está hurgando, está espiando, está elaborando expedientes, estas carpetas negras, claramente con intentos de golpeteo político.
Porque aparecen justo en el contexto de la oposición al tarifazo en el cual está participando él. Eso es una de las cuestiones. Otro, pues hay que ver la comparación de los delitos que acabamos de escuchar, algunas cuestiones de homicidio y de delincuencia organizada muy grave con, bueno, con el antecedente de Leonardo Almaguer. Pero independientemente de todo, solo recordar, hay una nota del día de hoy. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco informó que el registro de la candidatura del actual diputado al Leonardo Almaguer por el Distrito 13 se realizó conforme a los requisitos y procedimientos establecidos en la legislación vigente. En un comunicado, el organismo electoral precisó que llevó a cabo la verificación formal del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad con base en la documentación presentada por la coalición postulante, tanto al momento del registro como de manera previa a la entrega de la constancia. Estoy leyendo una nota de Notisistema y dice que el IEPC subrayó que la legislación electoral de Jalisco no contempla como requisito de elegibilidad la presentación de una carta de no antecedentes penales para contender por una diputación local, por lo que el diputado no estuvo obligado a entregarla como parte de la documentación requerida para su registro.
Bien, vamos a una pausa, la última del programa de esta tarde, y regresamos para cerrar con más información.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, ya para cerrar el programa de este martes 3 de febrero. Vamos a regresar a asuntos locales con temas que ayer abordamos en esta entrevista que tuvimos con la diputada de Morena, la doctora Candelaria Ochoa, sobre este debate sobre las infancias trans en esta declaración muy... muy al estilo Jalisco, un tanto machista, un tanto como del charro que no se deja arrebatar, que se ha puesto, creo que en ese papel, Pablo Lemus, en varios asuntos, así como una supuesta posición muy firme y muy tal, pero ya nos desnudaba, nos hacía las presiones muy puntuales, diputada Candelaria Ochoa, que es una postura falsa, que para empezar, que estaba mintiendo el gobernador al decir que él va a defender que los niños no cambien de sexo. Nadie está pidiendo, nadie está legislando, ninguna dictamen de la Corte está ordenando que el Jalisco legisle para que los niños cambien de sexo, que se les reconozca su derecho a reconocer su identidad en la que se autoperciben. Eso es lo único que se estaba discutiendo. Sobre este tema, los colegas del diario NTR publican una nota con la reseña de una manifestación frente a las instalaciones de Ciudad Niñez en Guadalajara. El Frente Feminista de Jalisco denunció presuntas violaciones sistemáticas a los derechos de niñas, niños y adolescentes que acuden a ese espacio para recibir atención institucional. Durante la protesta, las manifestantes realizaron intervenciones en muros y puertas del edificio contra la que calificaron como violencia institucional, negligencia y maltrato hacia menores y sus familias.
Ya, esa la dejamos en redes sociales. Del mismo tema también me llamó mucho la atención otra, que fue un comunicado que emitió la Comisión Técnica de Diversidad Sexual del Partido Movimiento Ciudadano, que es el partido de Pablo Lemus, pero esto es a escala nacional, que dijo que no reconocer a las infancias trans y no legislar al respecto va en contra de los principios del propio partido político. En una nota de NTR dice que de entrada esta comisión de Movimiento Ciudadano señaló que hay confusión entre lo que es y no es la reforma planteada para Jalisco y que las y los legisladores de Movimiento Ciudadano, junto con los del PAN y el PRI, pues recuerda que rechazaron.
La comisión deja claro que la reforma no se trata de permitir alguna intervención médica en las infancias, sino que se trata del reconocimiento de un derecho, justo lo que estamos hablando. Dice este comunicado, se enmarca en una visión de derechos humanos y reconocimiento legal, no en procesos médicos ni en decisiones irreversibles. Reconocer la identidad en documentos oficiales es una medida que busca proteger a infancias y adolescencias de la discriminación, garantizando su dignidad y bienestar. Ir contra de esto es ir en contra de los principios con los que nació Movimiento Ciudadano, reafirmó esta comisión, y bueno, es un claro mensaje a Pablo Lemus, a otros diputados de este partido.
De hecho, la propia comisión dice, es importante señalar que las opiniones expresadas por Pablo Lemus son personales y no representan la postura oficial de Movimiento Ciudadano, ya que contradicen los estatutos y el espíritu progresista que caracteriza a quienes formamos parte del Instituto Político.
Dice. Vamos ahora a terminar compartiéndole los primeros párrafos de una investigación que hizo nuestro compañero José Carlos Toral, a quien le damos la bienvenida. Está de regreso en la plantilla de periodistas de este medio público que es Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara. Perdón, y él se refiere a que los mandanteles de los colonos están en riesgo. Esto porque Jalisco perdió un juicio clave frente a intereses ejidales, lo que comenzó hace más de un siglo como una visión de Estado para garantizar el futuro hídrico de Guadalajara y se tambalea en los tribunales agrarios. En 1892, el gobernador Luis Curiel adquirió 248 hectáreas del bosque de los Colomos para proteger sus manantiales. Sin embargo, tras décadas de presión urbana, el Estado enfrenta la posible pérdida definitiva del manantial de la Campana, una pieza fundamental del sistema que abastece a miles de tapatíos. Por cierto, hoy Pablo Lemus habló de esto y dijo que sobre su cadáver se va a perder un metro de Colomo. No dijo sobre su cadáver, pero que no va a permitir que se pierda un solo metro cuadrado del bosque de los Colomos. Vamos a ver si esto se cumple.
Ya se ha perdido el 40% de la extensión original.
Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo invitamos a quedarse en Lugar Común con Mercedes Cárdenas y Diana Solórzano, y luego la programación habitual aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y nosotros lo invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.